El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado miércoles, 15 de mayo, celebrábamos la fiesta litúrgica de San Isidro Labrador, santo vinculado con la diócesis de Alcalá por un doble motivo. En primer lugar, por la veneración que muchos de nuestros pueblos tienen al santo labrador, que protege sus labores y sus campos. En segundo lugar, y más importante, porque, como es bien sabido, San Isidro contrajo matrimonio con Santa María de la Cabeza, natural de Torrelaguna, municipio de nuestra diócesis que también viera nacer al cardenal Cisneros. San Isidro nos recuerda el valor y la dignidad del trabajo humano, realizado en la presencia de Dios y con la ayuda de los ángeles. Hoy no podemos dejar de pedir al santo madrileño que conceda trabajo a cuantos afanosamente lo buscan, pero sobre todo que nos ayude a todos a confiar en el Padre Eterno, que da el sol, la lluvia y el crecimiento de las cosechas. Con San Isidro Labrador y con Santa María de la Cabeza comenzamos hoy este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá, en vísperas de la gran vigilia y solemnidad de Pentecostés. Les presentamos ahora el sumario de nuestro programa.
En el programa de hoy escucharemos en primer lugar la voz de nuestro pastor, Monseñor Rich Pla. A continuación les hablaremos de uno de los personajes eclesiásticos vinculados con nuestra diócesis, el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, fundador del monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares. En nuestra entrevista contaremos hoy en el estudio con dos miembros de la Comisión del Fondo de Caridad del Año de la Fe, con quienes conversaremos acerca de los proyectos que con la aportación de los fieles se están llevando a cabo. Y como el pasado domingo la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, les ofreceremos la interesante reflexión del presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli. Por último, les traeremos nuestro boletín de actualidad diocesana.
Pues gracias, Maribal. Comenzamos ya con nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar el saludo y la reflexión de nuestro pastor, Monseñor Rech Pla.
Concluida la cincuentena pascual, mañana celebraremos en los distintos arciprestazgos la Vigilia del Espíritu Santo, con la que iniciamos la fiesta de Pentecostés, la plenitud de la Pascua. El Señor con su muerte y resurrección nos ha librado del pecado y de la muerte. Su victoria llega hasta nosotros mediante la fe y el bautismo. Por eso en la vigilia pascual renovamos las promesas bautismales y actualizamos la profesión de fe. También nosotros pasamos de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Esta es nuestra Pascua, morir al hombre viejo y renacer como hijos de Dios. Ahora, en la plenitud de la Pascua, que es Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo que nos conduce a la vida del resucitado. Esta es la promesa de Jesús. Os conviene, decía, que yo me vaya y así el Padre os enviará en mi nombre al Paráclito, al Espíritu Santo, que será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Por el bautismo y la confirmación somos templos del Espíritu Santo, casa de Dios. Si el cuerpo de Jesús nos daba acceso a Dios externamente, ahora el Espíritu va más allá. Él nos regala la vida del resucitado y nos lleva a la comunión en su cuerpo y en su sangre. Con su venida desciende el cielo a la tierra. El resucitado es nuestra verdadera patria, y podemos acceder a él por la fe y los sacramentos, que contribuyen a construir la Iglesia como casa de Dios. Ahora pues es la plenitud de los tiempos, la vida eterna que se derrama sobre nosotros como aconteció en Pentecostés. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y la pone en pie en todas las plazas. En la vigilia suplicaremos que su aliento y su fuego purifiquen nuestros corazones y nos empuje a la misión como en los orígenes de la Iglesia. Este mismo Espíritu es quien consagró a todos nuestros presbíteros, quienes el próximo jueves, día 25, celebraremos en la parroquia de San Juan de Ávila la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Enhorabuena, queridos curas, y que el Señor nos bendiga a todos.
Pues después de escuchar la voz de nuestro obispo, continuamos ahora con el recorrido por los personajes ilustres vinculados a la Iglesia de Alcalá, nuestra diócesis. Maribal, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy nuestro personaje histórico es Bernardo de Sandoval y Rojas, que nació en Aranda de Duero, provincia de Burgos, el 20 de abril de 1546, en una familia numerosa. Era pariente cercano del valido del rey Felipe III, Francisco Gómez de Sandoval, y del obispo de Oviedo, Cristóbal de Rojas y Sandoval. Vino a estudiar en la Universidad de Alcalá, donde pasó alrededor de 20 años. Aquí comenzó a iniciarse en el latín, con la ayuda de su querido maestro Ambrosio de Morales, en cuya casa se relacionó con personajes ilustres como el príncipe Carlos, Juan de Austria o Alejandro Farnesio. En 1566 obtuvo el título de bachiller, y más tarde el de licenciado y el de doctor en artes por la Universidad de Alcalá. Después empezó a estudiar teología, y tal vez por motivos de salud se retiró a la villa de Brihuega para estudiar privadamente, aunque el doctorado en teología lo hizo por la Universidad de Salamanca. Fue obispo de Ciudad Rodrigo, de Pamplona y de Jaén, y en 1598 fue nombrado cardenal, convirtiéndose poco después en arzobispo de Toledo. En esa época se retiraba a Alcalá cada vez que quería descansar, tal vez movido por la cercanía de su universidad. De 1608 a 1618 fue inquisidor general. Un aspecto destacable de su arzobispado fue su mecenazgo de las letras y las artes, siendo protector del mismo Cervantes en los años de mayor penuria económica para el escritor. De hecho, Cervantes le nombra en el prólogo de la segunda parte del Quijote: «Vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas. Por solo su bondad han tomado a su cargo hacerme merced y favorecerme». Gracias a él también regresaron a Alcalá los restos del mártir San Félix, del que ya les hablamos en programas pasados. En 1613 funda en Alcalá de Henares el convento de San Bernardo, para monjas cistercienses, precioso monasterio barroco declarado Monumento Arquitectónico Artístico en 1924. El cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas muere en Toledo el 7 de diciembre de 1618, sin poder ver concluidas las obras del monasterio.
Pues muchas gracias, Maribal. Aprovecho, ya que has hecho referencia a él, para decir a nuestros oyentes que si tienen ocasión visiten el monasterio de San Bernardo en Alcalá, con una impresionante iglesia, una preciosa colección de cuadros de Angelo Nardi y también un museo de clausura en la primera planta. De hecho, si quieren realizar esta visita, les indico incluso el teléfono, el 667-696-323. Llegamos así al espacio de nuestra entrevista de hoy, en la que vamos a hablar del Fondo de Caridad y de la nueva casa de acogida Virgen de las Angustias. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Juan Pedro Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Ignacio Antón.
Buenas tardes.
Muchas gracias ante todo por venir a nuestros estudios. Bueno, vosotros formáis parte de la comisión del Fondo de Caridad y Proconstrucción de la Casa de los Pobres, se llama así, ¿no?
Así es.
Bueno, contadme un poco a qué os dedicáis profesionalmente, Juan Pedro.
Bueno, yo trabajo en una empresa de transportes, ¿sí? En TNT, tesorero de la misma, y bueno, pues bastante tiempo en el sector y es a lo que me dedico.
Y por esa experiencia te han cogido también como ecónomo en esta comisión, ¿no?
Supongo que sí.
Bueno, ¿y tú, Ignacio?
Yo espero que no me hayan cogido en el Fondo de Caridad por mi experiencia profesional, pues soy abogado penalista. Bueno. Sí, espero que no haya ningún problema en ese sentido.
Si no cobras a tus clientes, no hay problema.
No, no.
Bueno, pues ambos estáis en esta comisión. Contándonos un poco qué es la comisión del Fondo de Caridad.
Bien, el Fondo de Caridad es algo que surge sobre todo con el año de la fe que estamos viviendo este año en la diócesis. Nuestro obispo, don Juan Antonio, nos reunió una comisión del año de la fe, y en esa propia comisión es donde surge este proyecto, un poco teniendo en cuenta que los feligreses, que todos los diocesanos deben aportar ese dinero para un poco su ayuda para los más pobres y necesitados de nuestra diócesis.
O sea que digamos que dentro de lo que son las celebraciones del Año de la Fe, en las que hay una parte de celebraciones litúrgicas, de confesión de la propia fe que anima nuestra experiencia cristiana y, por supuesto, pues de una serie de actividades en la vida de las comunidades, quería nuestro obispo y quiere la Iglesia que haya también una dimensión de caridad, una dimensión de,
exacto.
de compartir, ¿no?
Exacto, es nuestro obispo el que nos anima, sobre todo. Surgieron varias ideas, el que cada uno un poco pues de su propio salario pues ofreciera una parte de este salario, bien a lo largo del año o bien de manera mensual, sí. Que aportara a este fondo de caridad para la ayuda a los más necesitados. Uh-huh. Siempre y cuando, pues lógico, no es algo obligatorio, sino sí. es algo que se propone para que la gente tome esa conciencia de este tipo de ayuda, que no es sustitutiva a la propia ayuda que hacen en sus parroquias, sí. sino que es un aporte más.
O sea, que
más.
Digamos que dentro de lo que es habitual en la vida de un cristiano, que es sostener a la Iglesia uh-huh. en sus necesidades, a su parroquia en concreto o a otras obras que se realicen, digamos que este es un proyecto común para toda la diócesis y enmarcado en el año de la fe, ¿no?
Exacto.
¿Había alguna indicación de cantidad, de porcentaje del sueldo de la familia o no? ¿O
eso sí, se habló en un principio del 1%,
sí.
de un 1% mensual, que viene a ser, pues que en cuanto, un poco así como el diezmo sí. de anual, ¿no? De sí. los ingresos que se han percibido. Es un 1% mensual que, bueno, pues es algo que está al alcance de todos, más o menos. Sería bueno que cada uno pues tomara conciencia de que es necesario. Lo que pasa que bueno, nos encontramos como todo, hay mucha gente que prefiere incluso aportar un poquito más.
Sí, sí, sí. Bueno, nadie impide desde luego la generosidad, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, esta iniciativa del Fondo de Caridad la hemos comunicado también a través del boletín de la diócesis, este boletín que sale mensualmente, que llega a las parroquias, el boletín del Año de la Fe, y creo que también habéis tenido alguna iniciativa concreta, los calendarios para ayudar, ¿no?
Sí, se repartieron por toda la diócesis, en las parroquias, hasta 50.000 calendarios uh-huh. en los cuales venían unos sobres mensuales para facilitar así la manera de poder aportar este dinero. Estos sobres que se pueden recoger en estos calendarios luego se aportan en las parroquias, ya sea pues en los buzones de Cáritas o en la colecta. Los párrocos pues saben que ese dinero que viene uh-huh. en ese sobre está destinado al Fondo de Caridad.
Bueno, no hemos hablado todavía de cuál es el proyecto. Yo creo que es importante, Juan Pedro. ¿Cuál es el proyecto al que va destinado este año el Fondo de Caridad del Año de la Fe?
Bien, el proyecto lo que consiste es en la construcción reconstrucción de un edificio que tiene el obispado. Este edificio sería la cesión de este terreno a la Hermandad de la Virgen de las Angustias uh-huh. para la nueva Casa de Pobres de la diócesis, en la cual pues lo que se pretende es atender de lo que hoy actualmente atiende la Casa de Pobres, que es 22 personas, 18 uh-huh. hombres y 4 mujeres, donde podíamos llegar a atender aproximadamente a cerca de unas 60 personas aproximadamente, puesto uh-huh. que el edificio es lo suficientemente amplio y podía llegar a reunir las condiciones para poder atender a todas estas personas que, aunque parezca mentira, sinceramente noche a noche se nos cae un poco quizás el alma al suelo de ver cómo no las podemos atender, ¿no?
Sí.
Es que la casa que tenemos a mí actualmente no da para más.
Entonces hay que decir que es una casa que ya existe, es una obra que ya lleváis años con ella
sí.
y que se trata de encontrar un nuevo lugar más adecuado y más amplio, ¿no? Para poder acoger más gente. ¿Cuántos años lleváis con la Casa de los Pobres?
Pues empezó exactamente en el año 2001. Sí. En 2001 empezó esta labor que llevamos a través del tiempo con voluntarios. Son voluntarios que bien pueden pertenecer hermanos de la propia hermandad o bien de otras parroquias, como las hay, pues incluso donde somos San Fernando Benares, pues hay gente que va también para allá, en fin, de incluso de Madrid. Es curioso que ahí tenemos un grupo de una parroquia de Madrid que va todos los domingos a atender precisamente a estas personas necesitadas.
Bueno, no lo hemos dicho, pero esta casa está en Alcalá, ¿no? Habitualmente, o sea, estáis ahora mismo en Alcalá y se va a trasladar de lugar.
Efectivamente, está en la calle Río Ebro, sí. número 20, en el barrio de Venecia, y la actual casa estaría en la calle Santo Tomás de Aquino 5, que prácticamente está en la misma línea de calle, o sea, que llegaríamos prácticamente hasta allá, prácticamente juntito.
Uh-huh. Bueno, entonces, la actividad que realizáis es permitir que estas personas pasen la noche en un lugar a cubierto, porque suele ser gente transeúnte, gente que está en la calle, les dais de cenar, pero creo que también habéis incluso dado comidas.
Efectivamente, lo que se da realmente todos los días a estas 22 personas, como digo, repito, 18 hombres y 4 mujeres, pues es una ducha, una cena, cama y desayuno. Esto se hace durante aproximadamente unos 15 días. Más que nada es para que no exista la estacionalidad, ¿no? Sí. También no pretendemos que sea justamente una zona estacionaria, puesto que hay muchas personas que lo pueden hacer. Pero lo que sí que es cierto es que empezamos también a dar comidas y realmente ahora mismo estamos repartiendo del orden de 250 a 300 comidas diarias.
Uh-huh. O sea que hay una gran necesidad, se percibe.
Más de lo que nosotros nos creíamos o nos podemos creer.
Sí. ¿Y cuántos voluntarios más o menos colaboran con la casa?
No es fácil decirlo porque claro, hay muchísima gente. Además, afortunadamente, gracias a Dios, sí. Se están cada vez apuntando más gente y evidentemente pues es un poco, a veces casi somos más de los que podíamos estar, pero vamos, realmente la gente, su solidaridad es fantástica, puesto que me aportan y apoyan todo lo máximo posible todos los días. Es impresionante. La casa tiene su comienzo, digamos, en el tiempo, en el mes de octubre, y ahora en el mes de junio, pues ya, lógicamente, que la temperatura es mejor y todo sí. Lo demás.
O sea, los
meses de verano no estamos, pero estamos de todos los días, de lunes a viernes, uh-huh. Atendiendo diariamente esta situación.
Con el compromiso de todos los voluntarios.
Por supuesto, cómo no. Si no fuera por ello, yo creo uh-huh. Que, sinceramente, sería difícil de seguir.
Ignacio, cuéntanos cómo está la recaudación. ¿Cómo está respondiendo la gente de nuestras parroquias al fondo de caridad?
Bueno, dentro de las dificultades económicas que nos encontramos a día de hoy en nuestro país, pues está respondiendo la gente bastante bien. Lo que pasa que, bueno, es cierto que no tanto como quizá a lo mejor en un principio esperábamos. Ahora mismo nos encontramos con que de lo recaudado sería un total de un 15% más o menos de sí. Lo que va a ser el montante total de lo que necesitamos para acometer esta obra. Uh-huh. Entonces, pues nosotros animamos sin duda a que la gente apoye este proyecto y tome conciencia de que es necesario ayudar a aquellas personas que están sufriendo y bastante económicamente.
Bueno, pues ciertamente nosotros también desde aquí animamos a la gente que nos escucha a colaborar en este fondo de caridad porque es una expresión bonita de lo que es la comunión dentro de la diócesis, responder también a una petición de nuestro obispo y, como hemos dicho, es un proyecto muy concreto que sabemos que está ayudando a personas pues que están necesitadas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede colaborar con este proyecto?
Hay varias maneras para colaborar. Ya hemos comentado el tema de los sobres que venían en los sí. Almanaques y que existen en las parroquias y todavía yo no sé si se han terminado de repartir sí. En todas las parroquias porque era un número muy amplio. Y aparte de eso se pueden hacer colaboraciones a través de una cuenta de Caritas Diocesana uh-huh. Para el fondo de caridad.
Si quieres damos el número de cuenta.
El número de cuenta es sí. Un poquito largo, pero bueno. que tomen nota los oyentes. Es 0075. Sí. 0273-53-06-007-80889.
Bueno, si alguna persona no ha podido apuntar, porque son muchos números, puede preguntar en la parroquia, puede llamar al obispado.
Sí. También está en la página web del obispado, en obispadoalcala.org.
Sí.
Hay un apartado del Fondo de Caridad donde viene también este número de cuenta.
También hay parroquias que, por ejemplo, una vez al mes están haciendo una colecta especial para este fondo de caridad o, bueno, se puede dar un donativo puntual también en un sobre directamente a través de las parroquias, ¿no? Lo importante es que todos colaboremos en esta obra, que este año es pues el apoyar esta casa y que también nos acostumbremos a que las necesidades de los demás son también nuestras propias necesidades, ¿no? Que en momentos de crisis es cuanto más se ve precisamente la generosidad de las personas, ¿no? A veces son las personas que menos tienen las que más colaboran, ¿no? Por lo tanto, yo os doy las gracias por estar dentro de esta comisión del Fondo de Caridad en el Año de la Fe y hoy os hemos abierto los micrófonos pues, para que pudierais transmitir también este proyecto a la gente de nuestras parroquias. Así que
os lo agradecemos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Juan Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues después de esta entrevista vamos a continuar con la sección Testigos de la Fe. Comenzamos escuchando un punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
En el número 525, el compendio se pregunta ¿cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? A eso da la siguiente respuesta. La información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra, salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas.
Pues como les adelantábamos en nuestro sumario, para ahondar en este punto les traemos hoy las palabras del presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, quien nos recuerda la importancia de los medios de comunicación y también la necesidad de un uso responsable de los mismos, al servicio de la verdad y de la dignidad de la persona. Le escuchamos.
El Papa da una evaluación positiva de las redes sociales. No es una evaluación positiva ingenua. Sabe perfectamente los problemas que están ligados a esta presencia masiva de las redes sociales en la vida del hombre de hoy. El Papa lo dice con mucha claridad, que hoy día estamos enfrentando una pluralidad de mensajes. Y a veces mensajes con mucho ruido, con mucho impacto psicológico, que no significa que por este impacto sean más verdaderos. Así que es indudable que necesitamos poder tener un discernimiento. Porque yo tengo que comprender cuál de estos mensajes que yo recibo es el verdadero para mí, es útil para mi vida, para que pueda dar contestaciones verdaderas a los problemas de mi existencia y también pueda ofrecerme un sentido para mi vida. Es por eso que el Papa nos desafía con su mensaje, porque dice que hay que ser auténticos. El riesgo es que aparentamos muchas veces en las redes sociales. No compartimos lo que somos verdaderamente. Es por eso que el Papa nos dice que las redes sociales son portales de verdad. Y aquí es, creo, el compromiso que los hombres de buena voluntad y los discípulos del Señor deben jugar un papel. Y que no es solamente un papel de presencia, de una presencia auténtica, sino más bien ser portadores, ser testimonios de valores. Y aquí es el desafío y aquí también es la propuesta que el Papa nos hace. Creo que hay que redescubrir el rol, el papel que podemos jugar.
Hemos escuchado a Monseñor Celli con ocasión de la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Entramos ahora en nuestra última sección, nuestro boletín de actualidad diocesana.
El obispo de la diócesis de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, recibió el sábado pasado la visita del prepósito general de la Compañía de Jesús, el español Adolfo Nicolás, que ha recorrido durante varios días la provincia de Castilla. Durante el encuentro hablaron sobre las huellas de San Ignacio de Loyola en Alcalá de Henares, ya que San Ignacio vivió en la ciudad durante un año mientras cursaba filosofía. Monseñor Reig Pla y el prepósito también comentaron el hecho de que en los años 1970 y 1971 el Papa Francisco viviera en Alcalá parte de su proceso de preparación en la Compañía de Jesús. El mismo sábado, el padre Nicolás Pachón también visitó la residencia enfermería de los jesuitas en Alcalá de Henares y celebró la Santa Misa con ellos.
Ese mismo sábado se celebró en la Casa de Espiritualidad Verbum Dei de Loeches la Jornada Diocesana de Profesores bajo el lema «Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». El encuentro estuvo presidido por nuestro obispo, quien denunció el predominio unilateral de la razón instrumental que olvida lo esencial, el sujeto humano. Ante esto, el prelado animó a los más de 120 profesores asistentes a participar en la regeneración de la educación. Estos encuentros pretenden favorecer el conocimiento mutuo y la cooperación entre los docentes católicos de cualquier nivel educativo y de cualquier tipo de centro, así como promover la sintonía de los profesores católicos con el obispo de la diócesis.
La Catedral Magistral de Alcalá de Henares ha preparado una guía de bolsillo de 85 páginas del Templo Magistral. Lo ha hecho con la participación de un grupo selecto de historiadores y la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá. La guía puede adquirirse en el Centro de Atención al Visitante de la Catedral Magistral.
Este sábado, la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares celebra una nueva jornada sobre evangelización y espiritualidad. La conferencia, con el título El realismo de la vida espiritual, comenzará a las 6 de la tarde y correrá a cargo del padre Germán Arana, sacerdote jesuita que también pronunciará la homilía de la Eucaristía a las 7 y media.
También mañana, la Parroquia San Juan de Ávila de Alcalá de Henares celebrará una nueva jornada sobre Iglesia y Mundo Actual. En esta ocasión se hablará sobre la inmigración forzosa.
Mañana sábado por la noche, diversas parroquias y comunidades de la diócesis celebrarán vigilias de Pentecostés para invocar los dones del Espíritu Santo. En Alcalá y en Coslada San Fernando se celebrarán además iniciativas de evangelización en las calles. Estas vigilias comenzarán a las 9 de la noche en la Catedral Magistral de Alcalá, presidida por el obispo, y en la Parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares.
Pues llegamos así al final de este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Muchas gracias por su compañía, como siempre, y feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes.